Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, y ya hace frío, ¿eh?
Sí, en el estudio de Capital Radio especialmente, luego en la redacción no, pero yo aquí en el estudio ya te digo yo que hace un fresquito importante. Que hace frío, hace
bueno,
frío.
Vamos fuera. A ver los precios de la energía este año, a ver cómo van.
En fin, vamos a empezar con lo más inmediato, porque tenemos decisión de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y no es demasiado buena para las intenciones del BBVA, ¿no?
No, porque pasa a fase 2 el análisis de la operación. Cuando le llega a la Comisión de Competencia la OPA, pues empieza a recabar datos competencia. ¿Qué hace competencia? Pues analizar si, sobre todo en las zonas donde más se solapan ambas entidades, que sobre todo básicamente es Cataluña, ¿no? Alguna zona en Valencia también, pero ahí sobre todo. Bueno, pues la labor de competencia es ver si se solapa el negocio, pues créditos a empresas, préstamos, líneas, ¿no? Con quién trabajan las pymes, con quién trabaja el tejido productivo, porque si donde había dos bancos ahora dejas uno, claro, hay menos competencia. Uh-huh. Las condiciones de crédito se pueden endurecer porque no tienes dos bancos para elegir. Ir a uno y decir, es que BBVA no le da de esta manera, Sabadell me la da de otra. El caso, que estoy siendo muy blanda, analizando la serie, porque no te cuento la otra versión. Bueno, ¿qué hace la CNMC? Dice, no, me voy a fase 2, uh-huh. Pasar a fase 2, lo que supone es que voy a requerir más información. Al final se va a analizar de una manera más granular todo todavía, porque ya la CNMC tenía información de dónde tiene cada una de las entidades, oficinas, etcétera, pero bueno, aquí se van a implicar a otros actores, ¿no? En un momento dado pueden ser sindicatos, bueno, más actores que están implicados de alguna manera para tomar una decisión. Que pase a fase 2 de análisis la operación no supone que la vaya a denegar, ni supone que la vaya a aprobar, la pueda aprobar, pero con condiciones. Bien, estos son los hechos, ¿vale? De la OPA, que es hostil, considerada hostil por el Sabadell y que la ha rechazado con rotundidad y cada vez que Sabadell ha comparecido públicamente y de duda la ha defendido. Bien, segunda lectura. ¿Es una decisión política llevar la fase 2? Bueno, según los datos que maneja Sabadell, es una decisión que se basa en la propia competencia.
Sí.
Bien. Pero recordemos que esta OPA está hecha con canje de acciones, aunque luego la ajustó BBVA por el dividendo y va a dar parte del dividendo en efectivo que pagó a sus accionistas. La gran crítica que tiene esta OPA, más allá del precio, que siempre cuando te ofrecen algo tú dices me estás pagando poco, es que se ofrece un canje de acciones, no se está ofreciendo dinero contante y sonante, porque ahí es más fácil que los accionistas digan, pues mira, mírame el dinero, ¿no? Al final un banco es de sus accionistas y listo, la peculiaridad de que Sabadell tiene muchísimos accionistas minoritarios, más del 40% del accionariado son accionistas minoritarios. ¿Qué sucede? Que cuando la pasa fase 2 está dejando entrever las intenciones políticas del gobierno, respetando toda la independencia de la Comisión de los Mercados de la Competencia, Carlos Cuerpo se ha opuesto públicamente a la operación. Es decir, pasar a segunda fase, en cualquier caso la operación iba a pasar por el gobierno, pero es que si ya pasa por segunda fase, se piden más datos y la CNMC incluso llegándola a aprobar, pero con condiciones, al final lo que sucedería es que la operación se alarga en el tiempo, estamos hablando ya de la primavera, incluso a lo mejor del verano. Hay quien cree que esto es una injerencia política y se influye para que alargue la operación, para que el contexto sea otro, para quitarle las ganas a BBVA y Sabadell siga su curso. Y en cualquier caso va a chocar con las intenciones del gobierno. ¿Qué sucede y dónde está un poco la peculiaridad? Recuerda que cuando Caixa integra Bankia y propone integrar Bankia, la operación se aprueba en fase 1. Se pone... Caixa propone una serie de desinversiones, de ventas, para que no hubiera ese solapamiento famoso por el que de la competencia, ¿no? Que haya competencia suficiente en créditos para particulares, para empresas. Pero ¿por qué apruebas una OPA en fase 1 y esta no la apruebas en fase 1? ¿Qué era? Porque en aquel caso, en aquella situación, había un interés que era que Bankia la cogió Goirigoizarri después de la etapa Rato para levantarla. Y lo que había era que bueno, pues el Estado se tenía que ir quitando el marrón, si me permites la expresión, el marrón del medio, ¿no? Y en el sector financiero también es verdad que las operaciones de boda, las operaciones de fusión, no está siendo, por ejemplo, el caso de Unicredito con con Commerzbank en Alemania, que también ha cabreado a muchos alemanes, pero para que una operación salga bien en el sector financiero, un sector con tanta opinión por parte de los gobiernos, tiene que haber consenso, tiene que haber quórum, tiene que estar negociada previamente por las partes, ¿no? Uh-huh. Para que la operación salga adelante. ¿Qué pasa a fase 2? Hace que se alargue en el tiempo y deducimos que esta operación tiene difícil, muy difícil, salir adelante.
Oye, por cierto, ayer comentábamos algo de la propuesta fiscal, de la reforma fiscal que habían aprobado PSOE, o que, bueno, que quieren llevar adelante PSOE y Sumar, no ha salido por ahora, pero lo cierto es que hoy en bolsa ha tenido un impacto.
Bueno, las SOCIMIS que se han desplomado en bolsa, porque claro, la fiscalidad de las SOCIMIS es una fiscalidad peculiar, tributan al 1% de sociedades. Esta fiscalidad se incorporó, lo recordábamos uh-huh. ayer, en la etapa Zapatero-Rajoy, porque el mercado inmobiliario en España, allá por el año 2012, 2013, 2014, se había hecho un desastre. Teníamos una crisis inmobiliaria brutal, no se construía, no se alquilaba. Y de hecho fue una de las maneras en las que se pensó, si vienen empresas que construyen edificios, tienen activos inmobiliarios para ponerlos en alquiler, el inversor que construye y pone en alquiler gana dinero, le damos una ventaja fiscal, un tipo del 1% en sociedades, y dinamizamos un poquito el mercado del alquiler para que uh-huh. salga vivienda al mercado, porque no estaba saliendo absolutamente nada y los precios estaban hundidos. Esa fue una fase, la fase en la que nos encontramos en este momento es otra, pero también hay otra realidad, Federico. Bueno, eso ha afectado mucho a las SOCIMIS porque el impuesto de sociedades en principio se les va a ir por encima del 20% frente al 1% actual. Pero no olvidemos la otra lectura. Sabes que se va a eliminar, porque lo pide Junts y PNV, el impuesto extraordinario a las compañías energéticas. Y de paso, ¿no?, empiezas a elevar impuestos en otros campos. El 21% de IVA a pisos turísticos, impuestos a las SOCIMIS. Ojo, el que más polémica está generando, al final uh-huh. tampoco tenemos tantas SOCIMIS en la economía española, el que más polémica está generando es el IVA de los seguros médicos privados. Porque vale que tenemos todo el follón con Mufase, ¿no?, que no hay un acuerdo sí. sobre los precios que paga el Estado. Pero imagínate que mucha gente que tiene un seguro privado, si se le encarece con la subida del IVA, deje de tener el seguro privado y pase a la sanidad pública. A día de hoy, claro, la sanidad pública, si ya le cuesta sacar adelante todos los servicios que tiene que dar a los ciudadanos que van por la sanidad pública, imagínate que se empezaran a incorporar más personas uh-huh. que tienen un seguro privado, ¿no? Y al final una subida de impuestos pues lo que hace es penalizar la actividad y sube los precios, ¿no? Por eso también con la crisis energética y la crisis de inflación, sobre todo, el gobierno optó por bajar el precio, el IVA del aceite, el IVA de la pasta, ¿no?, el IVA de los huevos, porque era una manera de que los precios fueran asequibles, ¿no? Uh-huh. Ideológicamente se puede pensar, bueno, pues que se paga un seguro privado teniendo sanidad pública, es en cierta medida un bien de lujo. ¿Qué es lo que sucede? Que gracias a que tenemos seguros privados no está todo el mundo en la sanidad pública y podemos dar salida a toda la gente que necesita utilizar la sanidad pública. Así que sí, tenemos un follón bien montado, con los impuestos. Al final se le quita sí. las energéticas, pero se suben los impuestos en cuestiones cotidianas de la vida para mucha gente. Porque bueno, ya. El seguro privado de salud no quiere decir ser millonario en emoción.
No, evidentemente, eso por supuesto. Y ya veremos al final qué es lo que pasa, que todavía está todavía muy dependiente de lo que ocurra en las negociaciones políticas. Hablando de negociaciones políticas, hoy ya te cuento que no parece que vaya a salir hoy al menos adelante el nombramiento de Teresa Rivera, va a quedar un poco pospuesto, que el PP no ha querido votar a favor porque por el tema de la dana y lo que ellos consideran que es la responsabilidad de la propia Teresa Rivera. A mí personalmente me parece que se hace mal, pero bueno, es lo que...
Bueno, el vuelco que ha dado la situación es que hace dos semanas o una semana toda la culpa era de Mazón y ahora da la sensación de que toda la culpa es del gobierno central porque tendría que haber intervenido, aunque no lo permitiera la comunidad. Si se hubiera intervenido el gobierno mandando al ejército y a todo lo que tenía en sus manos a las 10 de la noche de hace exactamente hoy dos semanas, pues imagínate la que se hubiera montado en nuestro país con un gobierno central invadiendo las competencias de una comunidad autónoma. Por eso me parece patético la actitud de los políticos de un bando y de otro bando, porque o tenemos estado de las autonomías o no lo tenemos. Yo lo que me planteo es, entonces, si ante casos de una catástrofe un gobierno autonómico no tiene capacidad de actuación porque no tiene recursos, volvamos a centralizar y no descentralicemos. O establezcamos un decálogo de actuación en el caso de desastres naturales, quién actúa y cómo, para que alguien no considere que nos metemos en nuestras competencias. ahora toda la mirada está puesta en el jueves, en la comparecencia de Macron, da la sensación de que no se va a quitar del medio y entiendo que sacrificará a su consejera, ¿no?
Por ahí irán los tiros, ¿no?
Entiendo, para seguir en sus 13, después de la manifestación que ha habido en Valencia, no sé si va a haber más y si más gente se va a ir a la calle. Yo creo que los políticos deberían escuchar más a la gente, y entiendo que en Valencia, en las calles de Valencia este fin de semana había gente de todo tipo de ideologías, y es evidente que es un cero el que hay que darle a Amazon por la gestión de los hechos, aunque ya sé que muchos de vosotros a lo mejor me replicáis que el cero hay que ponérselo a Sánchez por no haber enviado al ejército a las 10 de la noche.
Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches.